rompecabezas.
Segunda zona.
Ya está aquí con nosotros Lucía Topolansky, nacida el 25 de septiembre de 1944, integró el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y es senadora del Movimiento de Participación Popular. Fue una alumna estudiosa, le gustaba leer, pintar, cabalgar, jugar al voleibol, andar en bicicleta, estábamos hablando de eso, y tomó también clases de ballet y de piano. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sacré-Cœur de las Hermanas Dominicanas y el bachillerato lo realizó en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, conocido como IABA. Terminados sus estudios secundarios, ingresó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República hasta 1969, cuando decidió abandonarla. En 1967 ingresó junto con su hermana al MLN, donde conoció al hoy presidente José Mujica. En 1970 fue apresada por la policía, sin embargo logró fugarse pocos meses más tarde. En 1972 fue capturada nuevamente y trasladada a prisión, donde permaneció hasta 1985, cuando fue aprobada una amnistía. En 1995 asumió como edila suplente de la Junta Departamental de Montevideo. En las elecciones de 2004 encabezó las listas del MPP y obtuvo el mayor número de votos del Frente Amplio, cantidad que incluso superó el total de votos del Partido Colorado. En 2010, cuando asumió la presidencia de Mujica, se convirtió en la senadora más votada. Actualmente es una de los tres candidatos a la intendencia de Montevideo, junto con el socialista Daniel Martínez y la representante del Partido por la Victoria del Pueblo, Virginia Cardoso. Bienvenida, Lucía, bienvenida. Capaz que en los estudios lejanos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República la califican para esto. ¿Por qué cree usted que está calificada para ser intendente de Montevideo?
Cuando a mí siempre me gustó la arquitectura, el urbanismo, el ordenamiento territorial, lo que se estudia en ese ámbito, dejé porque la vida me llevó por razones políticas a otra cosa, pero si no hubiera sucedido esa circunstancia,
capaz que seguía.
Y siempre, nunca me desentendí del tema. Siempre, hasta el día de hoy, estoy leyendo siempre cosas. Tengo cantidad de amigos que se recibieron, con los que converso y demás. Es verdad, sí, eso a uno lo condiciona, porque una de las cosas que se enseña en la facultad es a pensar el espacio cuando se trata de un edificio, pero el espacio ciudadano, urbanístico,
claro, que existe,
y el espacio del territorio. Y es una aventura, y yo tuve una suerte tremenda, porque cuando ingresé a la facultad había profesores de alto fuste, como el arquitecto Gómez Gavazzo, el arquitecto Serralta, el arquitecto Reverdito, el arquitecto Cravoto,
claro.
Dufo, que era un hombre extraordinario. Fui alumna de Mariano Arana,
claro.
Yo creo que lo conozco, de que tiene pantalón, que es un docente maravilloso. También lo tuve a Juan Pablo Terra de profesor, y a Claudio Williman. Era una facultad que no tiene nada que ver con la de ahora, porque éramos poquitos. La Universidad de la República tenía 15.000 alumnos, no 120.000 como... Y nuestra facultad no llegaba a 400, ahora tiene más de 6.000.
Claro.
Entonces era una gran familia. Se discutía, se polemizaba sobre la cuestión. El director actual del Plan Juntos, el Tito Acuña, también era de mi época. El director de la Dinama, Jorge Rux. Todos esos eran amigotes de estudios y de militancia, diríamos, porque había mucha militancia, claro, también. Entonces, siempre estuve vinculada, muchos compañeros se recibieron, siguieron una vida más normal que la mía, pero siempre estuvimos vinculados, y cuando salí, la facultad me recibió, ¿no? Y yo estuve midiendo qué hacía, si terminaba, no me faltaba mucho, o no. Y llegué a la conclusión que había habido cambios, sobre todo en todo lo que eran los materiales de construcción y una cantidad de cosas que era medio sacar una ventajita, terminar la carrera, porque me quedaba poco para llevarle el cuadrito a mi mamá, y que estaba viva todavía en ese tiempo, y sacarle una ventaja a los chiquilines que empezaban, claro, en esos años. Entonces decidí que no, pero igual, como yo precisaba trabajar, la gente del centro de estudiantes me habilitó que trabajara en la cantina con otros ex estudiantes de arquitectura que también salían de estar presos. Ajá. Y allí estuve un tiempo. Reconocí, diríamos, le pongo comillas, una facultad que ya era distinta. Ajá. A la que yo conocía. Ajá. Y después nunca me desvinculé, porque por el trabajo en la Junta Departamental, claro, el trabajo en el Parlamento, siempre yo seguí los temas de vivienda y de ordenamiento territorial, y estuve en esas comisiones. Siempre estuve en diálogo con la facultad. Muchas veces cuando la ley de ordenamiento territorial me llevaron a exponer, y me quieren, yo creo que me sobrequieren. Y les agradezco.
Y Lucía, ahora, digo, ¿cuál sería la razón? Uno se pregunta, ¿no? Digo, su marido fue presidente de la República, ha sido una sensación de éxito, ¿verdad?, en torno a las gestiones personales de ustedes, claro. Seguramente habiendo alcanzado los logros que se habían puesto. ¿Usted se puso esto en algún momento, el logro de ser intendente de Montevideo?
Yo no me pongo ese tipo de logros, porque yo me defino a mí misma como una luchadora social, una militante social. Y he militado en las trincheras más variadas, habida y por haber. Y no las jerarquizo con un sentido, diríamos, tradicional. No sé si la palabra tradicional es la más acertada. Yo creo que el valor que tiene... Yo milité mucho en Paso de la Arena, en mi coordinador y en mi barrio. Y el valor que tiene el militante barrial es muy grande, no es ni menor ni mayor que el que puede tener un diputado, por ejemplo, un senador. Entonces, yo sí lo que creo es que voy a militar hasta que la vida me dé.
O sea, que sigue por inercia, digamos.
Hay una causa por la que vale la pena.
Claro, la inercia es su convencimiento, claro. Lo que estoy diciendo, la
entonces,
lógica es su pensamiento.
Entonces, en ese sentido, la vida depara sorpresa. Pues yo no me podía imaginar estas cosas que he vivido últimamente.
Claro.
La vida nos llevó, y esto acá pongo en plural, porque en realidad Pepe también, asumir estas responsabilidades, y siempre lo hemos hecho con esa cabeza de militancia, de no creérnosla,
claro,
que somos genios, sino que tratamos de dar el granito de arena. Todos podemos dar un granito de arena, por eso tratamos de dar, digo así. Y bueno, y en esta circunstancia hubo una cosa importante que sucedió en el Frente Amplio, que fue la siguiente. El Frente Amplio, 5 años atrás, y yo lo digo con sentido positivo y autocrítico también, se equivocó en la cuestión municipal de Montevideo. Porque nunca estaba claro por qué los departamentos del interior podían ir con varios candidatos y Montevideo no. Era como una especie de elitismo, diríamos, una cosa rara. Muy bien. Había dos candidatos en aquel entonces, Daniel Martínez y Carlito Varela. Hay un estatuto complejísimo, que es el que rige el Frente Amplio, que decía que para ser candidato el plenario tenía que tener tantos votos. Bueno, ninguno de los dos llegó a esa cantidad de votos, y en vez de hacer lo de Perogrullo, lo que la gente después nos reprochó, y tenía razón, de habilitar las dos candidaturas y de que la gente definiera, que hubiera sido lo más sencillo. Nos pusimos a buscar una candidatura de consenso, y creo que Ana Libera pagó los platos rotos, porque se leyó como una maniobra eso. Cuando en realidad no lo fue, pero se leyó así, y la gente nos respondió con un voto en blanco y nos señaló algo, y nos señaló el camino. Y no hay nada peor en política que no leer lo que dice la realidad.
Claro. El que debe estar medio complicado es Martínez, que vuelve a ver esto como una especie de pesadilla personal, ¿no? Digo.
No, yo no creo, yo lo conozco hace muchísimo a Daniel, ahora 5 años fuimos compañeros del Senado, estuvimos en varias comisiones juntos, en la bancada, y entonces, lo que el Frente habilita, que no, ojo, no fue sencillo, el Frente habilita candidatura múltiple para Montevideo, yo personalmente pienso que hubiera sido un chiste de mal gusto ponerle un solo candidato, aunque en algunos departamentos después la vida lleva a que haya 2, 3 o 1, ¿no? Entonces, el lo que viene a ser el sublema, en el que yo estoy con otros grupos, no la totalidad del sublema, pero la mayoría del sublema, más algunos grupos más, plantearon la necesidad de poner un nombre más. Y ahí salió desde el sublema mi nombre, no salió desde la fila de la 609. Entonces, bueno, hay que bailar.
Está bien, baila.
¿Qué autocrítica? Y por suerte, ¿sí? No, y ahí yo creo que es bueno, y Daniel está de acuerdo conmigo en esto, que para que no quedara una realidad polarizada, que no es buena, por más que uno haga esfuerzos unitarios, igual no es buena, fue muy bueno que apareciera la candidatura de Virginia.
Claro, también, de.
Y ya te digo, pueden elegir rubios, morochos, pelados, sí, con pelo, de ojos celestes, jóvenes, viejos, lo que quieran.
Sí, las encuestas ahora, Opción Consultores sacaba una encuesta donde era una especie de empate técnico a estas alturas.
Bueno,
entre
no
usted
estaba
y Daniel
Virginia
Martínez
todavía en el momento, y no se había producido
la fractura en la concertación.
Claro, entonces, esa es muy valiosa, ese punto de partida, lo mismo que los votos que tuvo el Frente en Montevideo en el 26 de octubre, pero hay que ver los pingos en la cancha. Sí.
¿Qué autocríticas hace? Lo primero que le pregunto.
Autocríticas.
La gestión de Montevideo.
Bueno, nosotros hace 25 años que estamos en Montevideo, después de casi 90 años que tuvieron los colorados. Es decir, porque a veces sí se da el tiempo, pero el tiempo en la historia uruguaya tiene su relativo. Porque los blancos gobernaban una sola vez Montevideo con Fernández Crespo. Después siempre colorado.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Hay una generación que nació con el gobierno del Frente Amplio, que no conoce otra cosa que
el gobierno departamental.
Y esa generación es la juventud de hoy y importa mucho. Esa generación, salvo por los cuentos o cuestiones que lea, no tiene cómo medir algunas cosas. No tiene. Es natural esto. Entonces nosotros tenemos una enorme obligación frente a esa generación de dialogar para mostrar por qué.
Está bien.
Nosotros le estamos proponiendo otro periodo más del gobierno del Frente. El gobierno del Frente, como todos los gobiernos, tuvo aciertos y tuvo errores, porque es humano cuando uno hace...
Hablemos de la última gestión, digo, para hablar de estos 5 años.
Hablamos de la última gestión, yo creo que tuvimos ese problema en el arranque, que de algún modo debilitó la gestión, y me siento parte de esa responsabilidad, no se la indilgo a nadie.
Eso en lo político, pero digamos en la gestión.
Y en lo concreto, hubo un momento en que se produce un clic que yo, al final de la cuenta, creo que fue positivo y tuvo que ver con la limpieza, que es uno de los temas del asunto.
Nosotros hablábamos con Carcelo otro día que estuvo aquí y prácticamente el tema dominante fue la limpieza.
Bueno, la limpieza mejoró en estos últimos tiempos y además no figura en las encuestas de la gente en el primer lugar de preocupación. Pero ¿por qué digo yo que hubo un clic?
Depende de dónde vaya,
Bueno.
Pues, si va por donde va yo le aseguro que no. Y incluso cerca de la intendencia le aseguro que no.
Equipos Mori es una encuesta que yo manejo. Por ahora no sé si hay otras. Trae este resultado que yo le digo. Pone en primer lugar algo que yo he estado poniendo en primer lugar, que es el tránsito y el transporte. Pero vamos a eso. ¿Qué sucedió? En una sociedad que se complejizó, porque el volumen de desperdicio, la sociedad de consumo, todo eso, no se lo voy a contar, que se disparó para arriba, no acompasó el sistema eso, no acompasó, es la verdad.
¿Y qué hay que hacer?
Y hubo un momento en que hubo una medida que afectó al medio ambiente. Y entonces usted recuerda que se decretó la esencialidad.
Sí.
Y Pepe le ofreció y sacó a la calle al ejército a levantar basurales. A partir de ahí, los conflictos que hubieron con la gente del sector limpieza fueron todos menores. Yo creo que se hicieron muchas cosas, pero todavía hay un campo enorme por hacer.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo lo siguiente. Nosotros estamos en un momento de distribuir contenedores a todo la planta urbana. La gente de la periferia se siente dignificada cuando le llevan un contenedor.
Claro, claro.
Y eso está muy bien, ¿no?
Que, por supuesto.
Por ahora, en algunos barrios es solo el contenedor verde y no el naranja y verde.
Yo he recibido algunas denuncias de vecinos del oeste que le decía que los camiones viejos de la intendencia lo que mandaban para allá. Los nuevos estaban en las zonas ricas, digamos, de Montevideo.
Sí, se reciclaron una serie de contenedores y se llevaron al municipio nuestro. Pero de no tener contenedores a tener contenedores hay una diferencia.
Totalmente.
Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tratar de que esos contenedores, en su número, uh-huh, esté acorde con el tonelaje de basura.
Claro.
Es una cosa. Segundo, nosotros tenemos una serie de razones, una serie de situaciones por las que la gente o no tira dentro el contenedor o saca para recolectar de la basura y deja, uh-huh, fuera.
Uh-huh.
Bueno, los carritos se han disminuido muchísimo. Yo no sé de dónde sacó la información que maneja Garcés, pero yo manejo la información del estudio que hizo el Instituto de Estadística y Censo de la Universidad de la República, uh-huh, 2013, donde, y ahora esto bajó un poco más, donde había 738 carros de caballo, después había 1028 de tracción humana, es decir, o a pata, sí, o sí, con bicicleta,
claro,
101 con motito o una camionetita.
Uh-huh.
Eso implicaba un número un poco mayor de familias y bueno, y yo creo que esa recolección tiene que llegar a cero.
¿Y qué solución se le da a las personas, bueno, que se dedican a eso?
Se les está dando, ya tenemos 4 usinas de disposición final, donde fue a trabajar una serie de gente. Hay un programa que se hizo con INEFOP y las empresas, por lo cual alguna gente fue a trabajar la industria, la construcción, después de aprender, porque la dificultad mayor que tenemos con las personas que trabajan en esas circunstancias es cumplir un horario, marcar una tarjeta, tener un ritmo laboral, que, uh-huh, si alguien no lo tuvo nunca en su vida, es difícil. Otras señoras se reciclaron para fábricas de pastas. Vienen 2 usinas más. Y viene una usina para reciclaje de cubiertas, que es otro proyecto.
Sí.
Bueno, hay que seguir bajando hasta llegar a cero. Porque yo puedo decir, bueno, que recolecten en carritos con motos. Para mí no me sirve eso. Se lo digo de corazón. A mí me sirve que nadie tenga que recolectar. Que
sí,
la,
claro,
recolección se haga,
sí, sí,
por la vía municipal y la gente que trabaja.
Y que eso corresponde a una realidad social y a 2 realidades sociales. Una que efectivamente es una realidad social de las personas que se están dedicando a eso, que tiene que ver seguramente con el tema social laboral, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí, con todo.
Y después
eso,
un tema de la gestión de la intendencia, ¿no? O sea,
claro,
que la intendencia cumpla completamente
que,
con su gestión.
Que es una cosa muy compleja,
sí,
¿no?
Claro que sí.
Entonces, cuando yo logro que alguien entre en una usina a reciclar, ¿cuáles son las ventajas que tengo? Primero, que trabajar con basura es altamente insalubre,
sí,
es un trabajo de riesgo.
Uh-huh.
Nosotros decimos, andar en un andamio a tanta altura es un trabajo de riesgo, sí, querido, es un trabajo de riesgo, pero con el arnés y todo lo otro, tenés un marco de seguridad.
Sí, sí.
Ahora bien, trabajando con la mano en la basura,
claro,
para mí es uno de los de más riesgo.
Sí.
Entonces, yo logro sacarlo porque en la usina yo le doy un equipamiento para empieza a tener un salario que se lo genera él mismo,
uh-huh,
y una cobertura social que tiene que ver con la seguridad social y la salud, que no es menor eso.
No, para nada.
Y después la posibilidad de entrar en un trabajo formal, ¿no? De cortar un proceso.
Uh-huh.
No es sencillo. Porque ese núcleo que me va quedando en la recolección, diríamos, individual, uh-huh, es el núcleo duro. Entonces me topo con situaciones difíciles, socialmente difíciles, donde tengo que trabajar. Por eso yo no le quiero poner fecha a esto. Me han preguntado algún periodista, bueno, pero ¿en cuánto tiempo? no puedo decirlo, sería una irresponsabilidad de parte decirlo. El objetivo es llegar a cero.
¿Y el núcleo duro qué es lo que...? ¿Por qué es duro?
Y es duro porque es seguramente gente que no trabajó de otra manera en su vida, que probablemente el padre o su porque hay generaciones, tercera y cuarta generación en los asentamientos. Nunca vio un horario en su familia, diríamos, como puede reglamentar el trabajo fabril, el trabajo en un comercio y demás. Y entonces, tiene un sentimiento profundo, esto es contradictorio lo que le voy a decir, pero es así, de que pierde libertad, que pierde libre albedrío, aunque trabaje en una situación horrible, ¿no? Tiene esa sensación, ¿no? Esto pasa también.
¿No hay sensación de pérdida de ingresos o de
Bueno, no nosotros estamos de tratando de que se compense. Los ingresos de la calle son muy aleatorios por esto.
Sí, claro.
Hay un elemento que nunca se visualiza, que es capaz el más complicado, que es el que le compra el cartón, el que lucra con el carrito. Le compra el cartón, le compra el PET, le compra el nylon. Es ese el lechuza.
Claro.
Sí. De los lechuzas el más infame, porque va contra gente que está... O se lo vende o se lo vende.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí hay un mercado de precios, ¿no? Y esa persona finalmente, si nosotros podemos organizar a toda esta gente que nos va quedando, esa persona va a perder.
Claro.
Yo no sé si no se va a tirar a ofrecer más precios para no perder tampoco su negocio.
Claro. Pero
hay una complejidad.
De todas maneras, tenemos que tender a pensar de que una organización como la Intendencia de Montevideo tiene que poder más que estas personas, ¿no?
Sí, sí, no. Se puede,
si no, estaríamos liquidados.
Pero usted sabe que en la
nada
vida...
Nada es fácil.
Bueno, hay algunas experiencias. Por ejemplo, los muchachos que gestionan la en vidrio, ellos utilizan vidrio molido, además de la pasta de vidrio. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de conectar gente que recolectaba botellas y que en vez de vendérselo a un intermediario que después la revende, que vinieran directo.
Está bien.
Y les proporcionan. Primero, les ayudan a que por lo menos tengan el monotributo, es decir, una protección social. Segundo, los envases donde le colocar las botellas, y si se las traen clasificadas por color, el precio más alto, y sacan mejor precio que al revendedor.
Claro.
Bueno, ahí hubo una empresa que nos ayudó.
Capaz que hay que trabajar con otras empresas para que se pueda.
Las empresas están para ayudar.
Bueno, está bien.
No, porque yo reconozco que todas las empresas de construcción y de fábrica de pastas que tomaron gente.
Sí, pues además seguramente se benefician mutuamente, que eso,
claro,
eso es lo
exactamente.
Bueno.
Exactamente.
Lucía, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta de la pausa hablamos del transporte. Usted quería hablar de eso, nosotros también. Está el tema del corredor Garzón, es uno de los grandes temas. Queremos saber si hay autocrítica con respecto a eso, porque críticas hay, llueven. Ahora queremos ver si hay autocrítica. Y recién hablábamos con Lucía Topolansky, que es cierto, lo largo de la escalera del espectador, ¿no? Que tiene montones de escaleras. Y es cierto, ¿no? Porque además vivimos en una población mayormente adulta, ¿no? Digo, la del Uruguay, relevada oficialmente, es una población bastante adulta. Y yo, y esto me lo contesta después de la pausa, le quiero preguntar a quién se le ocurrió la brillante idea en la Intendencia de Montevideo en estos 5 años de suplantar las paradas de ómnibus por paradas que antes tenían asiento y ahora no tienen, pensando que efectivamente vivimos en un país de viejos, esto dicho cariñosamente, ¿no? Porque la verdad no tiene explicación ninguna. Hay gente que... Usted se preocupaba por la escalera de... Con toda razón, por la escalera de espectador. Yo me preocupo porque veo gente cargada, de edad, con años, con enfermedades, no tienen dónde sentarse.
La del MPP.
Sí, la del MPP también.
Tengo autocrítica por mí.
Sí. Entonces, la verdad es que le quiero hacer esta pregunta porque no pude entender jamás, primero, que se levantaron muchísimas paradas que estaban bien, que parecían óptimas, no había necesidad. Y segundo, me pareció increíble cuando vi que pasaban los días y no había un asiento que ocupara ese lugar, siendo que efectivamente, bueno, tenemos una población con esas condiciones de las que hablamos. Pero eso luego de la pausa, con seguramente muchísimas preguntas de la audiencia.
Hay un montón de preguntas y dudas de los oyentes. Hay un montón.
Tenemos 15 minutos más con Lucía Topolansky y los tenemos que aprovechar luego de esta pausa publicitaria.
El asunto de los contenedores tiene que ver con el que te toque si le preguntás. Si tenés un contenedor en la puerta de tu casa como me toca a mí, seguramente no estoy de acuerdo con el sistema de barrido y de limpieza de los contenedores, que no se limpian jamás y que no están nunca en condiciones. Eso es muy relativo. Así que lo de las encuestas hay que manejarlo con cierto criterio. De 20 personas, 2 no están de acuerdo y 18 no les interesa. No es cierto que es bueno el sistema de contenedores. Así como está planteado, no está bien.
Sí, este mensaje es para Lucía Topolansky. Mi nombre es Marina Cabrera. Junto con Martina Novak fuimos a solicitar la firma de la ley de protección a los animales, en principio los animales de compañía, perros y gatos fundamentalmente, y esa ley fue firmada por el presidente Mujica. Observamos que tristemente no se está aplicando esa ley. Aunque la ley de los derechos de los animales no esté firmada, nosotros los que defendemos esta ley somos humanos y tenemos derechos humanos, vivimos en una sociedad que nos maltrata, que nos castiga severamente. Nosotros trabajamos, pagamos impuestos y contribuimos a esta sociedad y sin embargo tenemos que ver cómo nuestros compatriotas maltratan a los animales de manera horrenda. Le suplico a Lucía Topolansky que por favor, ahora que va a ser intendenta y nosotros la vamos a votar, esté a la altura de nuestras necesidades.
Bien, opiniones y sugerencias a través de nuestras vías de comunicación para Lucía Topolansky, que está con nosotros. Y bueno, le había dejado yo pendiente la pregunta esta de que no entiendo cómo en un país con población adulta, mayor, se hayan quitado realmente los asientos de las paradas de los ómnibus. Realmente es increíble, es algo que no tiene explicación, Lucía. No tiene explicación.
Yo no la tengo tampoco.
¿Pero la preguntó?
En realidad hablamos de muchas cosas de la movilidad urbana y eso no, pero
me sirve que me lo... Pero es gravísimo, pero yo he visto personas mayores que vienen de trabajar seguramente como feriantes. He visto a señoras mayores, me ha dado realmente, lo digo por las señoras porque uno es un caballero, pero he visto también ancianos. Pero he visto mujeres que vienen cargadas con bolsas de y tienen que trasladarse de pronto muchos kilómetros en el transporte colectivo y encima tienen que estar de pie, ¿no?
Yo no tengo claro, no tengo la respuesta, soy sincera. Pero sí puedo dejar el compromiso de averiguar qué pasó.
Claro, porque ahí hay un dinero gastado, se levantaron...
Hay una serie de cosas que se hicieron en relación a las paradas que está bien. Usted habrá visto que se sacaron muchas paradas desde las esquinas.
Sí, que se corrían a la mitad de cuadra.
Eso tiene una razón, porque pasaba que se bajaba un niño, cruzaba por adelante del ómnibus y lo pisaba. Además, cuando hay semáforos, se producía, con el ómnibus parado, el semáforo en verde, se producía una turbulencia allí. Bueno, eso es una medida. Yo, en lo personal, te lo decía también en la pausa, los refugios que más me gustan son esos refugios de madera, tipo casita, diríamos. No solo porque me resultan amigables con estéticamente, hay una cuestión de estética también en las cosas, sino porque creo que protegen mejor de la lluvia.
Que esto también es otra crítica que tiene, altos, son muy altos y se moja la gente igual.
Y otra cosa, y otro problema es que la papelera es muy chica.
Sí, también.
Y a veces queda desbordada. Entonces, yo eso lo he registrado, lo he visto, ¿no? Después la ciudad todavía tiene una cantidad de refugios que hizo la gente.
Sí, ahora me entiende que esto es de sentido común, ¿no? Esto escapa a todo, o sea, no, en una población de adultos, ¿no? Quitar los asientos de una parada es una cuestión de sentido común. Y detrás de eso hay un negocio.
Veremos.
Porque digo, hay que sacar las que estaban, comprar otras nuevas, hay contratos que se firmaron.
El equipamiento urbano no es un negocio. El equipamiento urbano es una cosa que hay que renovar porque se deteriora, porque...
No, le quiere decir negocio porque se cambia una cosa por otra y se compra, se pagan, ¿no?
Digo, sí, gratis, pero la intendencia no es que haga negocios. Lo que trata es de brindar un servicio, que lo puede brindar mejor o peor, pero es un servicio.
Claro, ¿sabe qué? No, se lo arreglo. El que hace negocio es el privado.
Ah, bueno.
Y lo hace con la intendencia.
El tránsito y el transporte, ¿por qué yo digo que es el problema más difícil que tiene esta ciudad de Montevideo y muchas ciudades del mundo? Porque en el tránsito me está muriendo gente.
Claro. Y tenemos un alto índice.
Y cada vez altísimo, que sale Barrios altísimo. A la televisión se me paran los pelos. Sí, sí. Y la vida tiene que estar en el centro de la cosa. Entonces, yo sé, y de paso aprovecho a contestarle al vecino que me dejaba el mensaje. Es verdad, a nadie le gusta tener una feria en la puerta de su casa, un cementerio cerca, pero hay cosas que uno no tiene más remedio. El contenedor, el objetivo, capaz que está mal gestionado, pero el objetivo es ordenar, claro, la disposición de la basura. Los contenedores se levantan con un camión y se lavan. Uh-huh. Hay, sí, un lugar donde se lavan. Sí. Pero obviamente hay que afinar mucho eso. Y ahora hay un servicio que sale y recorre el mismo recorrido y limpia alrededor por si se generó basura. Uh-huh. Ahora bien, yo vi un sistema en Maldonado que me gustaría aplicarlo si llego a tener la responsabilidad. Uh-huh. Porque la otra señora ya me la
indicó. Ya se la adjudicó.
Y se la agradezco muchísimo. Sí. Pero bueno, y es lo siguiente, un 0800, un teléfono gratuito, hoy por hoy todo el mundo tiene celular, de donde se puede llamar y decir, Ejido y Mercedes están vandalizando un contenedor, está desbordado, esto, lo otro, y un servicio como directo ahí.
Claro.
Y entonces eso agiliza mucho el cuidado de los contenedores. Y hay que coordinarlos también con las cámaras que está poniendo el Ministerio del Interior, porque eso, hay una ley de faltas, pero no hay que empezar por la represión, hay que empezar por la educación. Uh-huh. Todos tenemos que ponernos las pilas.
Sí, sí.
Y yo conozco mucha gente, y le voy a mencionar uno solo, pero no es el único, como el senador Agassi, que tiene el contenedor en la puerta de su casa y se encarga de si viene alguien a dejar un sillón, por ejemplo, le advierte que no. Claro. Que no lo tiene que dejar, que tiene que llamar a tal número.
Sí,
hay un servicio especial.
Hay un servicio para
especial,
llevar cosas,
sí. O si no, usted llama a Emaús,
claro,
a una cantidad de ONG que hacen.
Sí, sí, yo lo he hecho. Yo
hacen
en mi
obra
oportunidad
social,
he tenido que deshacerme.
Importante.
De... Sí, sí, he dado.
Entonces, me parece que esas cosas nos tenemos que disciplinar un poco. El otro día yo venía, salía de un lugar y ¿qué veo? Estaba en una zona de doble contenedor. Bueno, venía un señor con una bolsita en la mano y unas cajas. Puso la bolsita en el verde, seguramente era húmedo.
Claro.
Está bien, no dije nada. Porque me quedé mirando las cajas. En vez de desarmarlas y meterlas por el agujero, las dejó al lado.
En realidad, hay que desarmarlas.
Entonces le dije,
claro, eso es lógico,
le dije algo.
Eso ya...
Y no quiero decir al aire lo que me contestó.
Sí, claro.
Porque usted lo imaginará.
Sí.
Pero yo creo que un poquito nos tenemos que poner la pila.
Bueno, ¿qué pasa con el corredor Garzón? Porque bueno, todo el mundo dice que está mal.
Sí. El corredor Garzón, en primer término, tiene un montón de defectos y no está terminado.
No está terminado.
No,
me da miedo, me da miedo. Mire lo que
miedo.
Le digo. Sí, me da miedo. Porque
a mí me da miedo. Que
claro, que
él
lo usa todos los días.
Termina,
si todavía no lo termina.
¿Hasta dónde llegó? Termina en Agraciada.
Pero con
espere un poquito.
De la misma manera.
Yo le digo esto porque lo estoy informando a la población.
Informe, por favor. Informe, por favor.
Segundo, la concepción corredores, el concepto corredores, que es lo que yo he defendido, porque me atribuyeron otra cosa. Es bueno, todas las ciudades del mundo tienen corredores, porque ordena el tránsito. Entonces, Montevideo empezó a hacer ese corredor que tiene problemas de diseño, que hay que corregir y hay que corregir y hay que terminarlo.
Pero mire que esto se dijo desde el principio, desde el principio se está criticando esto, se hizo igual,
Se ve que no funcionó demasiado el diálogo como
para
debe
nada,
funcionar.
¿Sí?
Pero también se está haciendo otro modelo de corredor en Boulevard Artigas, y usted hable con cualquier empresa de transporte y le va a decir que ese modelo es bárbaro. Y ese modelo se hizo además en otros tiempos. También está lo que se pudo hacer hasta que la plata dio, porque el préstamo no se votó, en General Flores.
Sí. Bueno. Que te diga, García también dijo que había que frenarlo.
La concesión corredor, o esas zonas que se pone solo bus. Que en Avenida
Italia... A ver, le ayudo. García dijo el otro día que lo que haría él sería poner solo bus, quitarle las paradas del medio, poner un carril de solo para ómnibus, y listo. Y listo, eso es lo que decía él.
No, a veces hay que poner esos mojoncitos, porque ¿qué pasa? Los uruguayos no metemos en el solo bus. A veces estacionamos incluso en el solo bus.
Bueno,
mal.
Pero para eso están los inspectores de la intendencia.
Sí, sí, sí. Pero yo no tengo.
¿O no los va a poner ahí?
No, pero ¿cuántos inspectores tengo que tener para controlar todas las calles?
Bueno, pero tiene la... No, todas las calles no, le digo el corredor, ¿no? Digo este...
No, pero corredores tienen que haber muchos. Mm. Y solo bus hay un montón.
¿Lo deja igual entonces?
No, lo dejo igual. Garzón? No, el Garzón hay que repensarlo. Ahora se van a sincronizar porque ya terminó la licitación. Todos los semáforos de Montevideo, y también eso cae en Garzón, y la sincronización va a ayudar. Los semáforos tienen un pro y un contra, lentecen el tráfico. La sincronización puede ayudar porque forma lo que se llama la onda verde.
La onda verde, claro.
Pero, lentecen el tráfico. Por eso los choferes dicen, no, por esto no voy porque tiene semáforo. Ese comentario lo habrá escuchado, ¿no?
Sí.
Bueno, pero ahora la gente... ¿pero por qué? ¿Pero a quién benefician los semáforos? A los dos extremos de la vida. Al viejo que siempre tiene dificultades para cruzar y al niño. Entonces, semáforos tiene que haber, aunque lentezca el tráfico.
Bueno, pero ahí el tema está en la senda del medio, está en el tema de Garzón.
No,
es
ya
otro.
Sé, pero están, hay semáforos también.
Sí.
Entonces,
pero no es el tema
de Garzón tuvo IVA y Messi y marketing también. Sí. Entonces, lo que hay que sentarse es con toda la tranquilidad del mundo, hablar con todos los actores, ver las reformas que hay que hacerle, terminarlo y ya se acabó. Pero hay que mirar todo el mapa de Montevideo.
También, pero promete porque entonces cambios de eso.
Sí, por supuesto que prometo cambios. Pero yo también, por ejemplo, estoy preocupada por Rivera, que es una de las vías más difíciles de solucionar. Sí. Pero yo no puedo mirar una solución puntual en Rivera. Tengo que mirar la Rambla, Rivera, Avenida Italia, Camino Carrasco. Y mirar en esa zona cómo distribuyo el ingreso y el egreso de la ciudad. Yo he estado estudiando el tema de cambio de horario de flecha. Me parece que es una solución muy sencilla y en pequeños horarios. Es decir, entre 7 de la mañana y 10 de la mañana vas para el centro por la Rambla.
En otros países
se hace.
Y funciona. Uh-huh. Eso... Para la Rambla yo creo que está casi cantado, pero puede funcionar para otros lugares. Yo creo que hay un abanico de cosas en el que en tránsito tiene que ser lo más rápido posible, pero lo más seguro posible.
Estamos de acuerdo. Los horarios de los ómnibus nocturnos, que es otro tema, porque recién se hablaba de los trabajadores. Tenemos muy pocos minutos, Lucía, pero digo, se hablaba del trabajo nocturno.
Pero
que estuvieron...
me voy a tener que invitar de
vuelta. Sí, otro, y seguramente que sí, porque lo que estamos hablando.
Otro día.
Sí. Seguramente vamos a tener que hacer con todos los candidatos una segunda ronda, porque con todos nos pasa lo mismo. Pero digo, el transporte nocturno parece ser que no cambia también. Yo lo decía por experiencia propia, después de las 12 parece como que se apaga
Montevideo.
Yo
ahí tengo una apuesta fuerte, porque que es la siguiente. El usuario del transporte público ha disminuido, viene disminuyendo. Eso genera una cantidad de problemas porque el transporte particular hace colapsar la ciudad por momentos. Se lo debemos a los chinos que nos dieron autos baratos y a la mejora del empleo en el país.
Sí.
Lo cierto es que yo creo que hay que mejorar el transporte a tal punto que a uno le convenga de lunes a viernes moverse en el transporte público. Y eso tiene que cubrir todo el horario, obviamente, no solo los horarios diurnos. Yo he hablado esto con las 5 empresas transportistas.
Así que promete trabajar en eso.
Yo tengo que trabajar en esto sí o sí, porque si no, yo otras cosas no las voy a poder solucionar.
No, está claro.
Y Montevideo no admite algunas normas como tiene Estocolmo o como tiene Londres. Y usted va a entrar al centro y les cobran peajes si ve su auto particular. Claro. Acá imagínese el escándalo.
Sí, sería terrible.
Yo prefiero ofrecer un transporte atractivo y limpio y en hora y una cantidad de cosas que algún día podríamos hablar.
Claro, sí.
Y esto, las empresas están de acuerdo y que el tipo se me sube en el ómnibus para ir a trabajar o estudiar de lunes a viernes. Solo domingo salí a pasear en lo que se te cante.
Está bien. ¿Va a debatir? ¿Va a haber debates entre los candidatos de la intendencia?
No lo sé, no lo hemos discutido.
¿Y por qué no lo armamos ya? ¿Por qué no dice que sí?
No.
Porque
conversar con mi gente primero.
Por eso, no, me dijo ya.
Bueno, entonces le digo que no, si me apretas.
Pues yo la quiero invitar por la positiva, a que haya debate. Bueno, pero...
Reconózcame.
Bueno, pero para la intendencia, no, le digo.
Mire, primero, recién estamos sabiendo que iban a ser los candidatos.
Primero, sí, sí, por eso, me decía eso, digo, qué buena oportunidad de conocerlos. Segundo, debatiendo, ¿no?
No,
digo,
no, así, no los así conozco, los voy a tener que escuchar primero, claro, saber lo que piensan, quiénes son, no los conozco, claro, salvo a Garcés, no los conozco,
claro,
porque al que se bajó lo conocía y a Gandini también lo conocía. Primera cosa. Segundo, son 2 meses de campaña y 8 días. Y Montevideo tiene muchísimos barrios. Mi diálogo fundamental es con la población. ¿Está? Entonces, si cabe,
Lucía, si usted debate, debate para la población, no debate para Garcés y para el debate, no, no, para la población.
Puedo departir porque le sirve a los medios de comunicación también, no sé.
Y es que los medios de
comunicación,
Lucía, usted está en un medio de comunicación ahora hablándole a la gente, es lo que hacemos todos. O sea, sí, siempre sí, la gente es el objetivo,
está bien,
también de los
bien,
medios, está no bien, solo de los políticos.
Pero la política, yo la vio la propaganda de los bancos que dice atención personalizada. Bueno, yo cuando voy y me recorro a una feria, a Pata, un barrio, las Mateadas, que ya se sabe lo que son, que hicimos hecho los de la 609, y el cara a cara, es porque entiendo que la política es atención personalizada. Y lo que uno mira o escucha no se lo puede decir nadie, ni,
claro,
ni lo puede sufrir.
Pero Lucía,
un debate.
Lucía, hay más de 1 millón de habitantes aquí en Montevideo. No va a llegar a todos caminando, ¿eh? Se lo digo desde ya. No llega, ¿eh?
Pero pese
a que está
tengo...
bien, ¿eh? Pese a que usted me dijo que está bien, porque está bien, se subió toda la escalera, todo.
Sí, sí.
Pero mire que no llega, ¿eh? No,
y las que me caminé,
no, me imagino,
para octubre.
Pero no va a llegar, no va a llegar más de 1 millón de habitantes de Montevideo.
Pero,
hágame caso, sí, lo mejor es que
radio
debata,
Bemba,
lo mejor es que debata y lo haga en una radio y le invitamos que sea en esta, así lo escuchan todos
cuando,
y no tiene que caminar tanto.
Cuando lo conversemos en el
dale,
partido político,
exacto,
le daré la respuesta.
Muy bien.
Pero no es el centro de mi preocupación.
Está claro, está claro.
¿Le puedo hacer una última pregunta que no tiene nada que ver con la intendencia?
Bueno,
pero no,
sí, pero tiene que ver.
Usted es una
sí,
persona que viene del mundo de la política, conoce cómo funcionan los servicios de inteligencia, conoce un montón de cuestiones que tienen que ver con esta pregunta. El ministro Almagro hoy más temprano dijo aquí en los micrófonos del espectador, negó que hubiera realmente existido la expulsión del ciudadano iraní, un diplomático
funcionario
iraní. Ese fue el Cancillería sacó un comunicado.
Sí, lo leímos
lo
más temprano,
sé,
donde no, básicamente no se niega la expulsión, pero digo, usted no le llegó por rum-rum.
No,
por,
nada. Primero que me sorprendió todo ese hecho. Eso me sorprendió porque...
A todos, quédese tranquilo.
A todos.
Todos
sí, es un hecho bastante
y
particular.
Y después yo confío en la Cancillería, así que si la Cancillería sacó ese comunicado, no tengo más nada que decirle. Y no tengo ninguna otra información.
Muy no bien, le llegó ningún tipo de información.
No, no.
Muy bien.
Y la última, y ahora la traigo de nuevo para la Intendencia. Sí. Lo que es la gestión municipal. ¿El boleto está caro o está barato?
El boleto está en una tabla...
En un dólar.
Si hacemos una tabla de los boletos, vamos a decir, de la...
Una región, comparativa con otros países.
Comparativa con los países de Latinoamérica, está en el medio de la tabla. No es ni de los baratos, pero ni de los más
bueno,
caros.
Pero se dijo que no iba a aumentar, aumentó 3 veces en un año.
No, 3 veces no.
Aumenta
cada 6 meses. Me gustaría un día, si me invitan, traer la paramétrica. ¿Cómo se hace?
Ah, queremos ver la paramétrica.
Quiero saber lo que es una paramétrica.
Sí, sí, sí.
Esa es la pregunta. Queremos saber qué es una paramétrica.
Yo le voy a traer, tiene más de 15 ítems.
Por eso.
Y mire, si aplicáramos la paramétrica pura y dura,
sí, sí, sí,
costaría 33 pesos.
No,
pero
mire la paramétrica.
Como tiene subsidios, el boleto tiene 3 subsidios.
Sí, claro que los tiene.
Cuesta lo que está costando, pero me tiene que dar un espacio para hablar.
Bueno, no,
le vamos
queda
a dar
invitada,
espacio, queda
para venir a hablar de la paramétrica
más y bueno, y después que
creo que el tránsito de transporte era importante.
Sí, claro que es importante. Y después, bueno, le dejo abierta la posibilidad de que llegue a todos los montevideanos a través de un sí, medio de comunicación y que debata también.
Y me
también
gustaría también decirle una última cosa.
¿Cómo no?
Para mí, en esta campaña van a ser fundamentales el concepto de desarrollar los municipios. Porque yo creo que un alcalde es un gobernante territorial importante.
Claro,
hay
claro,
que pasar recursos, poder, decisiones, descentralizar en serio.
Sí, sí, si la gestión es buena, eso siempre va a ser bueno. Gracias, Lucía.
Bueno, gracias a usted.
Rompecabezas. Data. Audio e imagen. De lo que está pasando.